Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con ustedes con un análisis crítico. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 17 de abril del año 2023. Ya estamos el equipo completo de Cosa Pública 2.0 por acá para compartir con ustedes las informaciones y vamos a compartir bastante información en esta tarde. En la primera parte del programa le vamos a compartir una selección de las informaciones más importantes que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, porque vaya que se ha acumulado una enorme cantidad de información este fin de semana, entre otras que estuvo reportada como desaparecida la señora Cecilia Patricia Flores, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Desde el día de ayer estaba reportada como desaparecida. Sus familiares e integrantes del colectivo estaban solicitando apoyo por diferentes medios y redes sociales. Afortunadamente se reportó que ya fue localizada la señora Cecilia Patricia Flores. Por cierto, hablando de ella, también les vamos a compartir fragmentos de una entrevista que le hizo el diario El Occidental a la señora Ceci Patricia Flores, donde ella está pidiendo que no derrumben el llamado Chernóbil de Tlajomulco, ese conjunto de edificios que están abandonados desde hace años y que las autoridades pretenden demoler. La señora Cecilia Patricia Flores dice que no es la solución derrumbar ese complejo porque todavía puede haber restos de personas desaparecidas por ahí. También hay otras informaciones. El diario Mural ha venido publicando una serie de reportajes en torno a esta crisis de personas desaparecidas. Les vamos a compartir algunas de las últimas entregas, por ejemplo, de cómo en Jalisco se está gastando más dinero y sin embargo no ceden las desapariciones, al contrario, van en aumento. Otro detalle también que reportan ellos, que ya hemos comentado en este espacio, de cómo se está destinando de parte del gobierno más dinero a cuestiones de imagen que a las labores de búsqueda de los desaparecidos. También vamos a compartir otras informaciones en esta tarde. Vamos a darle un seguimiento a la otra crisis en torno a la población migrante. Esto porque ya cayó el delegado del Instituto Nacional de Migración allá en Chihuahua por el incendio en esa cárcel de migrantes en Ciudad Juárez. También un reporte de la Organización Internacional de la Migración que señala que tan solo el año pasado murieron 1,433 migrantes en México tratando de llegar hasta Estados Unidos. Y en este marco también la organización Pueblos Sin Fronteras está anunciando una caravana hacia Ciudad Juárez exigiendo justicia por la muerte de los 40 migrantes en aquel incendio. También lamentablemente hay bastante información que tiene que ver con la guerra informal en nuestro país. Un balance bastante negativo del fin de semana. 4 personas fueron asesinadas en la zona metropolitana entre el sábado y el domingo, entre ellos un adulto y un menor de apenas 10 años de edad que fueron acribillados en su vivienda en San Pedro Tlaquepaque. También hay un reporte sobre el espionaje que tenía la DEA hacia el grupo de los Chapitos. 3 espías tenía infiltrada la agencia estadounidense y hay detalles también de la operación de la venta de fentanilo de parte de este grupo de los Chapitos. También en este marco le vamos a compartir otras informaciones que tienen que ver con el extractivismo, con la minería, con la defensa del territorio y también lamentablemente mucha información que tiene que ver con el problema de los basureros acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con gusto a Alejandro Coronado, que nos apoya. Está descansando esta semana, por cierto, Alejandro Coronado, que suele apoyarnos en la asistencia de la producción del espacio. Gracias también a Emanuel Candelas, que está aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Como dices, equipo completo nuevamente. Muchísimas gracias por estarnos acompañando otra vez en estos programas totalmente en vivo. Bueno, hay un apartado, se acumuló mucha información que ojalá no ocurriera así, pero lamentablemente sigue acumulándose mucha información sobre por la crisis por desapariciones que tenemos en el país y en Jalisco en particular. Y hay una buena noticia en todo esto, porque desde anoche se estaba difundiendo información acerca de la desaparición de Cecilia Patricia Flores, que es líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, y que se ha hecho pues muy conocida no solamente en Sonora sino en otras, y Sinaloa, sino en otras partes del país, incluso aquí en Guadalajara, a donde ha venido a acompañar a diversos colectivos en tareas de búsqueda directa de las propias madres. Pero después de esta alerta por su desaparición, ya el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya apareció este lunes con vida tras quedar incomunicada durante una jornada de búsqueda en Sinaloa. Milagros de Jesús Valenzuela, hija de Flores, considerada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2022, explicó a la agencia EFE que su madre había quedado incomunicada tras averiarse una camioneta en una zona sin señal de teléfono en Sinaloa. Añadió Milagros Valenzuela que había perdido contacto con su madre desde las 6 horas, es decir, las 4 de la tarde del día de ayer, cuando Cecilia Flores seguía la pista de una zona en Sinaloa, donde supuestamente había restos de personas desaparecidas. Cuando vieron a Flores por última vez, iba en una camioneta con el resguardo de 4 efectivos de la Policía Estatal Preventiva de ese estado de Sinaloa, esto informó su hija. La desaparición de Cecilia Flores, una de las caras más conocidas en México de la crisis histórica, con más de 110,000 personas desaparecidas, sacudió al país.
En esa nota de EFE dice que una hora y 41 minutos después de que se reportó la desaparición, la Fiscalía de Justicia de Sonora confirmó que hallaron a Cecilia Patricia Flores sana y salva. Dice a través de las redes sociales, la dependencia, autoridades de la Fiscalía de Sinaloa confirmaron a la Fiscalía General de Sonora que Cecilia Patricia Flores apareció sana y salva, ya que su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular. Sin embargo, eso dice la nota, pero hasta hoy en la mañana, eso fue ayer la desaparición, hoy en la mañana todavía los familiares del propio colectivo de Madres Buscadoras de Sonora estaban reportando la desaparición, pidiendo apoyo, porque decían, hasta que no esté físicamente acá Cecilia, no vamos a confirmarlo, y ya, hoy sí se confirmó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también confirmó en la rueda de prensa diaria que ofrece por las mañanas esta aparición, sin dar demasiados detalles. Dijo, ya apareció la señora, que está bien de salud, no puedo precisar nada más, ya está bien, comentó. Ceci Flores es madre soltera de 6 hijos y ha vivido la desaparición de 3 de ellos. El primero, Alejandro, de 21 años, desapareció el 30 de octubre de 2015, secuestrado en la comunidad de Juan José Ríos, de camino a Los Mochis, en Sinaloa. Los otros dos, Marco Antonio, de 32 años, y Jesús Adrián, de 15, fueron víctimas de secuestro por un cártel en Bahía de Quino en 2019. Al menor lo liberaron, pero el mayor continúa desaparecido, por lo que la líder del colectivo de Madres Buscadoras divide su esfuerzo entre Sonora y Sinaloa para buscar a sus dos hijos. El año pasado su nombre figuró en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo que publica la BBC de Londres.
Aunque bien recuerda, Rubén, que ya tiene mucha actividad acá en Jalisco también. De hecho, de acá ayudó a fundar el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Más adelante les compartimos fragmento de la entrevista que le hicieron los compañeros del Occidental a Cecilia Patricia Flores, hablando en particular del tema de Tlajomulco.
Y justo en Tlajomulco vuelve a presentarse otro caso de desaparición masiva. 4 jóvenes desaparecieron el 29 de marzo en la colonia San Sebastián el Grande de Tlajomulco. Se trata de Rigoberto Córdoba Segovia, de 33 años, que como señas particulares tiene una cicatriz en el hombro derecho, así como varios tatuajes, uno en la espalda alta con el nombre Segovia, otro en el abdomen con la leyenda Chechit, en la nuca el número 1990, en el rostro unas ramas, en la pantorrilla izquierda el nombre Axel, y en ambos brazos tiene más tatuajes. Al momento de su desaparición vestía camisa polo roja y pantalón de mezclillas, una nota de los colegas de NTR.
Otro desaparecido es José Ángel Esparza Segovia, tiene 23 años de edad, vestía con camisa azul, polo azul y pants el 29 de marzo. Como señas particulares tiene un lunar rojo en el lado derecho del cuello, una mancha en el ojo derecho, cicatrices en el mentón y la muñeca, y un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre Segovia. En el caso de Jonathan Osorio Cortés, otro desaparecido, tiene 28 años, como señas particulares presenta una perforación en la lengua con arete, cuenta con varios tatuajes, algunos son una calavera con corona en el cuello, los nombres Jonathan y Norma en el antebrazo derecho y en el izquierdo el nombre Angélica. Jonathan vestía un pantalón jogger el día de su desaparición. El otro desaparecido, ya con estos son 4, es Alan Eduardo Romero Muñiz, de 22 años, vestía short de color azul el día de la desaparición. También cuenta con varios tatuajes, principalmente en el cuello, por ejemplo, alrededor tiene unas ramas griegas.
En esta nota de los colegas del diario NTR se recogió la voz de Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité de Análisis Universitario en materia de desaparición de personas, y señala que lo que ocurre en Tlajumulco y en general en Jalisco es un horror y una crisis humanitaria que sigue sin ser atendida por las autoridades estatales ni federales. En enero de este año, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco presentó un estudio de análisis y contexto sobre las desapariciones en Tlajumulco a las propias autoridades municipales. Sin embargo, este documento no es público. Jorge Ramírez ha insistido en la importancia de que sea de alcance de la población para tomar acciones de prevención ante la crisis. En Tlajumulco, al corte de hoy, suman 1.366 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hay que subrayar una vez más que es un registro recortado, un registro en el que el gobierno del estado desaparece a los desaparecidos. Bueno, y el diario Mural presentó a lo largo de la última semana una serie de reportajes sobre el tema de desaparecidos. En la edición de este día señalan que la fiscalía no busca a las víctimas. Ivonne sabe lo que es clavar un pico en la tierra y encontrar camisas manchadas de sangre, relojes, zapatos, huesos. Desde hace 3 años busca a Carey Lucrecia Franco Gutiérrez. Ella tenía 18 años cuando hombres armados que dijeron ser de la fiscalía, otra vez un posible caso de desaparición forzada, se la llevaron por la fuerza de su casa en El Salto. Desde los primeros días, Ivonne supo que ella tendría que ser la que hiciera el trabajo de las autoridades, pues en la oficina de la fiscalía en El Salto le daban largas y no resolvían sus dudas.
Y así Ivonne realizó investigaciones por su cuenta y comenzó a llevarle los datos al Ministerio Público para solicitar cateos. Cuando vio que en la fiscalía tardaban meses en responderle, ella decidió acudir por su propia cuenta a las excavaciones en fincas abandonadas y en los lotes baldíos allá en Tlajumulco. Y sí, ha encontrado a víctimas, pero todavía no ha encontrado a Carey.
Hemos hecho varias excavaciones, dijo, fosas que hemos localizado también en conjunto con otros colectivos, y gracias a Dios sí hemos regresado a varias personas a su casa, aunque no sea como su familiar quisiera, contó Ivonne en referencia a las víctimas de desaparición localizadas en fosas y que se convierten en víctimas de homicidio.
También Ivonne, por cierto, recordó el caso de Miguel, fíjense, desaparecido en el año 2019, hijo de una compañera de búsqueda, quien había pedido también un cateo, pero en Tonalá. La fiscalía lo llevó a cabo y le dijeron que no había nada. Ivonne acudió por su cuenta y encontró el cadáver de Miguel. Dice ella, resultó ser que sí, que ahí estaba su hijo, explicó.
Madres Buscadoras de Sonora, Madres Buscadoras de Jalisco, Más Uno Igual a Todos, Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros y varios colectivos más han realizado acciones como las de Ivonne, al menos desde hace 3 años, ante la falta de acciones de la propia fiscalía para buscar y encontrar a estas víctimas. Y como parte de este mismo serie de reportajes que están presentando los colegas del diario Mural, en la edición de este fin de semana se centraron en el gasto sobre las desapariciones y pregunta un familiar: ¿existe presupuesto suficiente para enfrentar los problemas en materia de personas desaparecidas en Jalisco? Esta fue la pregunta que hicieron colectivos en una carta a los diputados locales en noviembre pasado, previo a la aprobación del presupuesto para este año 2023. Familiares de víctimas de desaparición y asociaciones han cuestionado las prioridades de la administración del gobernador Enrique Alfaro al momento de proponer un presupuesto.
Dice que en esa ocasión aprobaron los mayores presupuestos que haya tenido la Comisión de Búsqueda de Jalisco, con 64.9 millones de pesos, y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas con 141.8 millones de pesos. En ambos casos se trata de aumentos si se compara con el año 2019, el primer año de gobierno de Alfaro, cuando apenas se presupuestaron 10 millones para la Comisión y 40 para la Fiscalía Especial.
Visto en números gruesos, parece que pues sí hay un aumento. Sin embargo, ya en el análisis que hacen los colegas del diario Mural, destacan que un análisis de los presupuestos de egresos de 2019 a la fecha muestra que lo que ha crecido en este lapso es la burocracia, de la que se han quejado las familias por no realizar las búsquedas de las víctimas. Por ejemplo, el rubro servicios personales, donde entran los salarios del personal, cuotas del seguro social, estímulos, pagos de despensas y pasaje del personal, de la Fiscalía Especial pasó de 28.6 millones en 2019 a 95.7 millones en 2023. No obstante, el rubro de materiales y suministros, es decir, todos los gastos ligados con los insumos y herramientas, no ha crecido en esta misma escala. En 2019 asignaron 1.7 millones y para 2023 sumaron 4.5 millones de pesos. Es decir, crece la burocracia, pero muchas veces uno entiende que se necesita más personal para las búsquedas, para las investigaciones, pero la queja de las familias es que no encuentran resultados en estas dependencias.
De hecho, es lo que señala también ya al final de la nota el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. aquí señalando la investigación, la Fiscalía La Deriva, que se publicó en octubre, que ni por cantidad de personas localizadas ni por avances de las investigaciones se puede hablar de un impacto verdadero en el uso de recursos asignados, dice el reporte de CEPAD. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas dan cuenta que en Jalisco solo 3 de cada 10 personas que fueron reportadas o denunciadas como desaparecidas fueron localizadas. Esto muestra que la mayoría de las personas que han desaparecido en Jalisco siguen en esa condición.
Otro ángulo de esta serie de reportajes presentada por los colegas del Diario Mural es que se gasta más en publicidad, en imagen del gobierno del estado que en buscar a los desaparecidos. Lamentable esta conclusión. En el ejercicio del gasto público, ¿cuál es la prioridad del gobierno de Jalisco? Esto preguntaron familiares de personas desaparecidas en una carta que enviaron a los diputados en noviembre pasado, justo como ya se recordaba, previo a la aprobación del presupuesto. En la misiva hicieron algunas consideraciones, pues acusaron que al gobierno del estado y a los municipios y a los gobiernos municipales les importa más la imagen que proyecte Jalisco ante los turistas que encontrar a los desaparecidos. En materia de presupuesto hay algunos gastos que son superiores a lo asignado al rubro de la búsqueda de personas desaparecidas.
Y cita Mural un ejemplo: según el presupuesto de egresos de este año para la coordinación y fortalecimiento de las políticas de comunicación social del gobierno de Jalisco fueron asignados 192.6 millones de pesos. Se trata de 50.7 millones de pesos más que lo que recibió la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que actualmente opera con 141.8 millones.
Por su parte, la Comisión de Búsqueda Estatal de Búsqueda tiene un presupuesto de 30.8 millones de pesos para el pago de salarios y diversas prestaciones de todo su personal. Este equipo de trabajo pudo duplicar su plantilla si utilizar el recurso que la Secretaría de Seguridad del Estado tiene para servicios de comunicación social y publicidad. Se trata de 34.8 millones de pesos para este año, de los cuales 6 millones se utilizarán para la creación y difusión de contenidos en Internet, cantidad que supera los 4.5 millones de pesos que la Fiscalía Especial tiene para adquirir materiales y suministros.
Remata la nota señalando que el gobierno de Jalisco destina este año 70.7 millones de pesos para subsidios a la inversión gestionados por la Secretaría de Turismo. Y esto es un presupuesto mayor a lo que invierten los salarios de la plantilla de la Fiscalía Especial. Para salarios, esa dependencia cuenta con 63.1 millones.
Bueno, hay más información sobre el tema de desaparición. Les compartiremos al regreso de esta breve pausa algunos titulares y también entraremos a otros asuntos, por ejemplo, la crisis migrante después del incendio en el que fallecieron decenas de migrantes en la mal llamada estación migratoria, que son en realidad cárceles para los migrantes, hace 2 semanas. Bueno, ya hay las primeras detenciones. Esto le vamos a informar al volver después de esta breve pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en estos días que no tuvimos programas en vivo, que fueron solamente jueves y viernes y fin de semana, se siguieron lamentablemente acumulando muchísimas notas que tienen que ver con el tema de personas desaparecidas. Hay una nota del diario El Occidental en la que justamente la señora Cecilia Patricia Flores, de quien hablamos al principio del programa, porque ayer estuvo por algunas horas sin contacto con ella y se temía sobre su desaparición, ya se reporta que está de vuelta con vida. Fue un problema de falta de comunicación en una zona en la que estaba haciendo búsquedas, pero ella opinó acerca de esta decisión o intento de decisión de derrumbar el Chernobyl de Tlajomulco. El Chernobyl de Tlajomulco, ya en otras entregas, nuestros compañeros de UDGTV, Canal 44, nos habían explicado, Pablo Toledo, es un conjunto habitacional que quedó abandonado, pero lamentablemente muchas de estas viviendas abandonadas se han convertido en cementerios clandestinos, en fosas clandestinas. Por eso no se está de acuerdo en que se derrumbe en este conjunto de departamentos. Y también en más información que tiene que ver con el seguimiento de la crisis relacionada con la crisis de personas desaparecidas, que es la crisis forense. Evidentemente usted recuerda este asunto tan vergonzoso, tan indigno, en el que se estuvieron pasando cuerpos de manera irrespetuosa en tráileres por distintos puntos de la ciudad, cuando ante el desbordamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía decidió contratar unos tráilers con refrigeración para contener los cuerpos, pero no se acomodaron ni se manejaron de manera digna ni adecuada, ni legal incluso. pero por estos hechos fue vinculado a proceso, quien fuera el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La noticia es que después de que ganó un amparo Luis Octavio Cotero Bernal, ya no está vinculado a proceso por abuso de autoridad por el tráiler de la muerte que circuló por la zona metropolitana de Guadalajara en septiembre de 2018. El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal del estado de Jalisco dejó sin efecto la vinculación a proceso del 19 de septiembre de 2021.
El viernes se repuso el proceso. En esa audiencia, el juez Luis Enrique Razo determinó que no había suficientes argumentos para vincular al exdirector de Ciencias Forenses, mientras que en la carpeta de investigación 184/2019, se recuerda que se acusó a Cotero Bernal de autorizar el traslado de los cadáveres de 273 personas que fallecieron entre 2015 y 2018. La mayoría de los cuerpos fueron registrados como no identificados y estaban en una caja frigorífica contratada por la Fiscalía desde el año 2016.
Bueno, ya para cerrar este tema, hay declaraciones de Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, un organismo no gubernamental de aquí de Jalisco, y dice que el 12 de abril de 2022 el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU emitió recomendaciones al Estado mexicano para atender la crisis de desaparición de personas. A un año de distancia, en Jalisco no se ha establecido un comité que pueda dar seguimiento a estas sugerencias.
Dice que ese comité debió establecerse para garantizar que en Jalisco se le dé puntual seguimiento a cada una de las recomendaciones, pero al día de hoy no existe, pese a que el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda pidió en diciembre pasado que no se postergue más su creación.
Finalmente, la última nota sobre este tema. La Fiscalía General de la República debe crear el Banco Nacional de Datos Forenses. Esto confirmó el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en una sentencia la cual fue celebrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Según ese organismo, esa base de datos o el Banco Nacional de Datos Forenses es fundamental para atender obviamente la crisis que hay en todo el país.
Bueno, vamos a otro tema. Es la crisis migrante que ya le anunciamos tras este episodio tan trágico y tan vergonzoso, tan indignante, que es la muerte de decenas de migrantes en la cárcel migratoria de las autoridades en Ciudad Juárez. El contralmirante Salvador González Guerrero, extitular de la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, fue detenido este domingo en Ciudad Juárez, el día de ayer, por la muerte de 40 migrantes. De acuerdo con fuentes consultadas, González Guerrero fue arrestado por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República. González Guerrero es acusado de homicidio y lesiones dolosas, así como el indebido ejercicio de la función pública.
El incendio en esa cárcel migratoria de allá en Ciudad Juárez ocurrió el 27 de marzo y murieron 40 migrantes de diferentes nacionalidades, la mayoría centroamericanos. Pero según el abogado de las víctimas, ese contralmirante detenido ayer ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos.
En esta nota del diario Mural señalan que aunque el contralmirante contaba con una suspensión provisional, esa medida no impidió que pudiera ser detenido, ya que las órdenes de captura no pueden ser frenadas cuando son por delito con prisión preventiva de oficio, y González es fugitivo por homicidio y lesiones. El primero de ellos es un delito con esas características. Y bueno, justo en este marco de esta crisis, la Organización Internacional para las Migraciones dio a conocer que en 2022, 1.433 migrantes de Centroamérica, el Caribe y México murieron o desaparecieron en el tránsito de su país de origen hacia Estados Unidos. De ellos, casi la mitad falleció o fue visto por última vez en la frontera de México y este país, revelan datos del proyecto Migrante Desaparecidos de esta Organización Internacional para las Migraciones. Es una cantidad impresionante porque está prácticamente triplicando las cifras que existían apenas una década atrás, que ya de por sí eran muchas, pero se contabilizaban más de 400 migrantes fallecidos al año en su intento por encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos o en otras partes del país, pero ahora ya son 1.433, van prácticamente triplicándose las cifras de migrantes desaparecidos cada año.
El informe de este organismo, que es parte de las Naciones Unidas, señala que las principales causas directas de las muertes en las ciudades fronterizas de México ha sido el ahogamiento, dice, en especial en el río Bravo y los canales circundantes, y las muertes provocadas por las duras condiciones ambientales y la falta de refugio, alimentos y agua. Pero también detalla que los migrantes pueden ser víctimas de accidentes vehiculares, de caídas desde el muro fronterizo debido a la irregularidad del terreno y también a la violencia.
Lo más grave es que del total de migrantes que fallecen en la línea divisoria México-Estados Unidos, en más de un tercio se desconoce la causa, debido a la escasa presencia humana a lo largo de las fronteras y los terrenos inhóspitos, pues en muchos casos los restos de los muertos son encontrados mucho después de ocurridos los fallecimientos, cuando ya no es posible establecer la causa de estos. Esto alerta el documento sobre defunciones y desapariciones de personas en movilidad.
También señala que el punto más riesgoso para los migrantes en esta ruta es justo la frontera. De los 1.433 casos de migrantes centroamericanos del Caribe y mexicanos que fallecieron o desaparecieron el año pasado, 668 fueron reportados ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual representa el 46.6%, pero dice, es trágico el hecho de que los restos de muchas personas nunca son recuperados y sus muertes siguen siendo invisibilizadas. Los datos de este organismo muestran que las principales decesos o desapariciones después de la frontera entre México y Estados Unidos ocurrieron en las rutas migratorias entre Cuba y Estados Unidos, el Darién, República Dominicana y Puerto Rico, del Caribe hacia Centroamérica y de Haití hacia República Dominicana.
En las recientes dos décadas, destaca el reporte, el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de derechos humanos, en la que miles de personas han desaparecido y han perdido la vida durante la migración. Explica que desde los cruces en el desierto de Sonora, en la zona suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, con su calor abrasador y muy escasas fuentes de agua, hasta intentos de cruzar el río Bravo y sus poderosas corrientes, hay muchos factores físicos y ambientales que plantean riesgos a la vida de las personas. Ese es otro de los lugares de fallecimientos, o los desiertos del norte de México en Sonora y el sur de Estados Unidos, especialmente en Arizona. Bueno, y en otra nota sobre esta crisis migrante, la organización Pueblos Sin Fronteras confirmó que el próximo domingo saldrá de Tapachula, Chiapas, un grupo de migrantes con destino a la Ciudad de México para exigir justicia por las 40 personas en contexto de movilidad que murieron en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el 27 de marzo pasado. Esto informó Irineo Mujica, director de la citada organización, y explicó que el llamado Via Crucis Migrante llegará a la capital del país para tocar las puertas del Palacio Nacional y del Senado, con el fin de exigir que el fallecimiento de los indocumentados no quede impune y también un cambio en la política migratoria del país.
En declaraciones que recoge el diario La Jornada, ahí Irineo Mujica dice que este viernes van a empezar a realizar diferentes acciones, entre ellas recolectar los documentos de las personas que van a ir en este Via Crucis, a solicitar a la Comisión de Derechos Humanos medidas cautelares para la marcha. También señaló que la situación en Tapachula es complicada, porque está abarrotada de migrantes de diferentes nacionalidades, y comentó que va a decir de varias de estas personas se han realizado redadas contra ellas. Dice, las autoridades siguen llevando gente a las estaciones migratorias y las condiciones ahí continúan siendo deplorables.
Por eso están pidiendo al Instituto Nacional de Migración prudencia, justamente ahora que estamos tratando de hacer estos eventos. Y remarcó que esa muerte de los 40 indocumentados en Ciudad Juárez sí fue un crimen de Estado. Vamos a ir a una pausa más y regresamos con otras notas. Hay también mucha información con el tema de la guerra informal, los sucesos trágicos que han ocurrido aquí en Jalisco, pero también seguimiento a este anuncio muy importante que hace Estados Unidos de la persecución y ya denuncias formales a partir de testigos protegidos que la DEA infiltró en el seno de la organización, de este brazo del cártel de Sinaloa. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, tenemos más información, pero antes de presentarla queremos enviar nuestras condolencias a los familiares, a la familia directa, a los amigos, fuimos amigos, fuimos compañeros, los familiares de Abraham Pérez, colega fotoperiodista con quien coincidimos en el diario Público Hoy Milenio, quien lamentablemente falleció el día de ayer.
El día de ayer, tenía varias semanas hospitalizado, falleció ayer. Un saludo a su mamá, a su hermana y demás familiares. Qué gran trabajo de fotoperiodista, Abraham. Lo recuerdo con mucho cariño, viajes al campo, allá visitando a las albergues y el trabajo de los jornaleros, sobre todo de la caña, y las imágenes que retrataba, siempre muy cercano a las personas.
Esta imagen de un trabajador limpiando la escultura de los niños héroes en la glorieta justamente de los niños héroes, hoy rebautizada como Glorieta de Aras y los Desaparecidos. Es impresionante.
Por eso ganó el premio, de hecho.
El trabajo de justamente de los jornaleros, uh-huh, en los campos de caña, hacia la región de Ameca,
así
más
es,
o menos. Impresionante. Buen destino Abraham Pérez, y un abrazo con nuestras condolencias a sus familiares y muchos amigos, evidentemente fotoperiodistas, que están evidentemente consternados por este fallecimiento terrible. Vamos a información que tiene que ver con la guerra informal. Sujetos armados tocaron a un domicilio y cuando la puerta se abrió dispararon en contra de los moradores. Tras el ataque, el hombre al que buscaban murió en el lugar, además de otras 3 personas resultaron heridas, entre ellas lamentablemente un menor de 10 años, el cual murió mientras recibía atención médica. El ataque se suscitó en los primeros minutos de este domingo sobre la calle Glenda, en el cruce de la calle República de Cuba. Esto es prácticamente en el centro de San Pedro Tlaquepaque, a unas cuadras del Padrino apenas.
Fue una masacre, según relatan las notas. Ahí llegaron 2 hombres, los cuales tocaron a la puerta y preguntaron por un hombre. Al verlo le dispararon, pero también dispararon al resto de las personas que se encontraban por ahí, y entre ellos a este niño. La otra persona está herida, que por cierto el diario NTR publica también un balance. Dice que tan solo de la tarde del sábado a la mañana del domingo, 4 personas fueron asesinadas en la zona metropolitana, incluyendo a este adulto y a este niño.
Terrible este episodio con la muerte de este niño de 10 años, y sigue los ataques en esta región caliente en estos momentos, que es Mazamitla. Durante 2022 se dispararon las agresiones a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Jalisco respecto a los años anteriores. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenidos por Transparencia señalan que el año pasado se contaron 25 ataques a balazos por grupos de la delincuencia organizada, mientras que en 2021 fueron 11, en 2026 y 12 en 2019, para un total de 54 eventos. Pero de estos 54, prácticamente la mitad ocurrieron el año pasado, de acuerdo a este recuento que presenta el Occidental.
Ahí también cuenta que durante los últimos 4 años hay registros de 2 elementos de la Defensa Nacional que han caído en el cumplimiento de su deber ahí en esa región. También 24 agresores fallecidos y un total de 115 delincuentes, presuntos delincuentes detenidos. El año con reporte de más agresores fallecidos y detenidos fue justo el año 2022, con 14 y 71 respectivamente. Las cifras señalan que entre el 2020 y el 2021, 2 soldados perdieron la vida enfrentando a los grupos de la delincuencia, mientras que 24 agresores fueron abatidos.
Mientras que los, exactamente, de ellos 14 se contaron el año pasado, de estos 24 agresores abatidos. Normalmente salen más perjudicados los delincuentes que el ejército. La presión de Estados Unidos ha hecho que se cambie la política criminal del gobierno, aunque no lo quieran aceptar, y que la persecución sea más estrecha, así lo explicó Fernando Espinosa a los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Sección México.
El Occidental también cuenta que hay un incremento en las detenciones. El año pasado fue el año con la mayor cantidad de delincuentes detenidos a consecuencia de los enfrentamientos, con 71 detenidos, mientras que en 2021 fueron 12, en 2020 se contabilizaron 11 y en 2019 21. Del 2019 al 2022, las agresiones en la entidad contra los elementos de las Fuerzas Armadas se incrementó igualmente en número de agresores y de detenidos. El especialista Fernando Espinosa dice: cuando Estados Unidos presiona al gobierno de México, vemos que el ejército trabaja más, porque quien realmente está encargado de perseguir a la delincuencia organizada no es la Guardia Nacional, sino fundamentalmente es el ejército.
Los datos señalan que los municipios con más agresiones al personal militar en Jalisco en el periodo señalado fueron Mazamitla, con un total de 8, y Teocaltiche con 5. En forma coincidente, ambos municipios se ubican en zonas limítrofes con otros estados con alta incidencia de violencia generada por grupos delictivos como Michoacán y Zacatecas.
Pero bueno, también en la zona metropolitana hay registros. Dice que el municipio con más ataques a balazos contra fuerzas armadas es Tlajomulco, con 4 eventos o 4 ataques. Le siguen Guadalajara con 3, Zapopan y Zapotlanejo con 2.
Bueno, y en estos episodios terribles que ya se asemejan más a escenas de guerra, ocurrió una trágica matanza en Guanajuato. Un grupo armado irrumpió el sábado en el balneario La Palma, que está ubicado en Guanajuato, dejando un saldo de al menos 7 personas muertas y una más lesionada. En un comunicado, el municipio guanajuatense de Cortázar compartió que elementos del sistema de seguridad pública local acudieron al balneario ubicado a un costado de la Universidad Politécnica de Guanajuato tras una llamada al 911, reporta la agencia EFE.
Ahí las víctimas son 3 mujeres, 3 hombres, pero también otro niño, un menor de edad de 7 años. Son los 7 víctimas y pues los sujetos huyeron, y no hay más información sobre
ellos. Qué terrible, ellos. O sea, estaban familiares disfrutando del último día de estas vacaciones, de estos días de asueto, de Semana Santa y Pascua. ¿Y cómo imaginar que va a llegar un comando armado a disparar a mansalva y lamentablemente ahí perder la vida? Terrible. Bueno, vamos a esta información que presenta Abel Barajas del diario Reforma, del grupo Reforma, con los detalles de cómo la DEA infiltró a los cárteles de los Chapitos, es decir, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Con tres infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de los Chapitos, la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el cártel de Sinaloa. Uno era Miguel Alonso Payán, miembro del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán. Otro era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos. Y un tercer sujeto, que solo es identificado con las claves NN, fungía como administrador de las bodegas de droga del cártel en California.
Payán, originario de Culiacán y quien trabajó en la vigilancia de los laboratorios de fentanilo, declaró que el cártel de Sinaloa supuestamente enviaba hasta 500,000 pastillas mensualmente de este opioide a Estados Unidos. Ofreció a la agencia antidrogas de Estados Unidos los detalles de cómo en Aguapetito, poblado de Navolato, la cocina, como le dicen, de drogas se hacía en un sótano al que solo se podía acceder mediante un elevador. Salían de ahí diariamente decenas de barriles de 200 litros. Dice, la entrada al laboratorio podía ser cubierta con tierra y ramas. Tenía estufas y prensas para hacer kilos de pastillas de fentanilo. Se enviaban de 400,000 a 500,000 píldoras de fentanilo en aviones pequeños a la frontera.
Cuando leía esta parte de esta nota no pude dejar de pensar en cómo la realidad supera la ficción. Estamos, digamos, podemos darnos una imagen de la operación de este laboratorio subterráneo, pues con las series de Breaking Bad y de Better Call Saul, en las que se construye de manera oculta un laboratorio para hacer metanfetamina allá en Estados Unidos, pero aquí está ocurriendo en estos precisos momentos en México sucesos de este tipo que aparecen en las series de ficción, pero que ocurren lamentablemente en la vida real. Siguiendo la información, volviendo a esta nota del diario Mural, al menos hasta mayo de 2021 la DEA tuvo esas tres fuentes privilegiadas de información en el círculo cercano de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Los tres entregaron fotografías y detalles de la distribución en Estados Unidos de 2017 a 2022, además de que todas sus conversaciones electrónicas y telefónicas eran vigiladas.
Dice que en 2019, al lastimarse un brazo y ya no poder seguir en tareas de seguridad de este sujeto, Alonso Payán recibió instrucción de transportar pastillas de fentanilo ocultas en sillones y asientos de autobuses desde Sinaloa, Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, Nogales y Sonoita. Alonso Payán declaró que en los 4 años que trabajó para ese grupo criminal solo vio en 2 ocasiones a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, la primera en 2020, cuando él y su primo Jimmy Loera visitaron al capo en el rancho de La Anona.
Jimmy Loera, quien trabajó 2 años con el hijo del Chapo, era el responsable de una casa de seguridad en el fraccionamiento Montebello de Culiacán, donde el grupo delictivo almacenaba drogas y armas. Loera le confirmó en una ocasión a Alonso Payán que los Chapitos enviaban mensualmente de 400,000 a 500,000 pastillas de fentanilo a la frontera. Las comunicaciones por teléfono de Alonso y Loera estuvieron monitoreadas por la DEA.
Dice que la segunda ocasión que vio al ratón fue en Jesús María, localidad del municipio de Culiacán. Aquella vez el hijo del Chapo portaba una pistola que tenía grabadas las iniciales JGL de su padre. El 5 de enero, se recuerda, Ovidio fue detenido en ese lugar.
Alonso Payón entregó a la DEA fotografías de laboratorios, dinero y autobuses que transportaban fentanilo. La agencia también tiene fotos de Alonso en las que aparece disparando, portando un arma AK-47 y una granada. En el 2021 Alonso dejó de operar para toda la organización. Y en esta misma nota se recuerda que toda esta información fue ventilada el pasado 7 de marzo en una audiencia ante un juez de Almoloya de Juárez, en la que Ovidio Guzmán El Ratón fue notificado de los nuevos cargos en su contra en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.
Esta información, por cierto, viene, creo que esta revelación es en el marco de la controversia política que hay entre un sector de la ultraderecha de Estados Unidos que insiste en intervenir en México con el argumento de que aquí se produce fentanilo, y la defensa que ha mantenido el presidente López Obrador. Según él, aquí no se produce fentanilo, aparece esta información. Y acá, por cierto, en esta nota dice que la información de los nuevos cargos contra los Chapitos se anunció el viernes pasado por parte de la DEA y que supuestamente era conocida por el gobierno de México, porque desde la primera semana de marzo, la Cancillería y la Fiscalía General recibieron la petición formal de extradición de Ovidio con esas nuevas acusaciones.
Y también se añade que la infiltración de los Chapitos es un caso que trabajó David J. Robles, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo técnico de la DEA, y por el que la Corte Federal ordenó las capturas de los Guzmán el pasado 25 de enero, el mismo día en que un gran jurado presentó la acusación. Según la narración que hizo la Fiscalía General de la República en la audiencia de Ovidio, los informantes de la DEA eran los ya citados Miguel Alonso Payán, Juan Carlos Arce Cabrera y un sujeto identificado como NN. Bueno, en este seguimiento también del diario Mural señalan que entre 2017 y 2022 los Chapitos vendieron en Los Ángeles, California, alrededor de 80 kilos de fentanilo mensuales a un precio de entre $13,000 y $30,000 cada uno, y usaron empresas de transporte para distribuir la droga también a Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Massachusetts. Uno solo de los distribuidores dijo haber tenido ganancias de hasta $24 millones por la venta de droga en 6 estados en la Unión Americana. Solamente uno de estos vendedores.
Dice que el responsable de esa red en Estados Unidos supuestamente era un operador de la organización de los hijos de El Chapo e informante de la DEA, identificado como NN, quien supuestamente relató que también surtía fentanilo a sus clientes por el servicio de correos. En un testimonio que rindió el 27 de enero y que está asentado en la acusación contra los Chapitos en la corte ya de Estados Unidos, este sujeto no identificado dice haber enviado $9 millones en ganancia a los Chapitos a través de operaciones espejo, es decir, entregas de dinero en efectivo que podían ser cobradas en tiempo real acá en México sin pasar por el sistema bancario.
Hay más detalles justamente de las labores y de la información que dieron estos agentes de la DEA infiltrados en la organización de los Chapitos, un brazo del cártel de Sinaloa, en las que se cuenta que incluso una reunión con Ovidio Guzmán en su rancho de La Anona. Ya se los compartiremos en redes sociales. Y antes de irnos a la siguiente pausa, también en información que da a conocer en cables filtrados de Estados Unidos, se revelan pugnas entre la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en México. Una creciente lista de funciones civiles que el gobierno mexicano ha asignado al ejército están provocando fricciones cada vez mayores entre las Fuerzas Armadas, que pueden empeorar las operaciones conjuntas en un futuro. Esto revelaron documentos ultra secretos del Pentágono filtrados a internet y citados por The Washington Post.
Una vez más vienen informaciones raras desde Estados Unidos, digamos, no se cita una fuente directa, pero bueno, dice que el último capítulo de las tensiones se disparó después de que una ley aprobada recientemente por el Congreso en México permitiera que la Secretaría de la Defensa Nacional controle el espacio aéreo nacional. Según la evaluación que hizo el Pentágono, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, estaba tan frustrado por la nueva norma que en respuesta instruyó a los oficiales de la Marina a limitar la cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se añade en esta nota que publica el diario Mural, citando al The Washington Post y estos documentos, que el gobierno de López Obrador, como ya sabemos, ha desplegado a los militares para un número de tareas civiles cada vez mayores, incluyendo construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y otras tareas. Y se añade, esto se cita al Washington Post, el informe de alto secreto prevé que es probable que López Obrador continúe asignando más responsabilidades y roles de supervisión a las Fuerzas Armadas del país, especialmente al ejército mexicano, justo como ya lo sabemos. Vamos a una pausa y regresamos después de este breve corte a presentarle un apartado muy interesante que tiene que ver con análisis acerca de cómo operan las mineras y también un anuncio que hizo el presidente López Obrador de cambiar la ley minera. Sobre esto le vamos a hablar al regresar de esta breve pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hace varios años, bueno, a lo largo de toda la historia de casi 10 años en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, le hemos compartido mucha información que tiene que ver con la, en general, lo que se llama extractivismo, es decir, la explotación y el despojo de las tierras, de los territorios, de comunidades especialmente indígenas y también campesinas, ejidales, para diversos negocios, diversas dinámicas de acumulación de capital. Una de ellas es muy importante, la minería. En este tiempo, alguna vez tuvimos una charla con Manuel Llano de Cartocrítica, que había presentado en años pasados un balance incluso sobre las industrias extractivas en el país, en particular sobre minería. Pues en buena hora decidieron actualizar toda esta información de tal manera que en la semana pasada justamente presentaron un balance, un estudio acerca de la cartografía de las operaciones mineras en el país, conteniendo cientos de miles de datos. Hablan de hasta 110 mil datos de diversas fuentes, y esto a 31 años de la ley minera al servicio de las empresas, y se pregunta qué sabemos de la gestión ambiental de estas operaciones. Bueno, en esta investigación identifica una a una las 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas metálicas subterráneas que operan en México, ante la ausencia de una base de datos oficial que permita distinguirlas, caracterizarlas especialmente y hacerlas rendir cuentas.
Dice que este nuevo sistema de información geográfica identifica las áreas de operación de la minería metálica, la no metálica, de carbón y de sal, y concentra la información dispersa en distintas fuentes. Ahí compila justamente más de 100.000 registros geográficos con información sobre la minería en México y su gestión ambiental.
De las 249 operaciones mineras públicas en México, una proporción significativa no cumple con los requisitos básicos elementales. Y citan estos datos: 51% de estas minas operan en acuíferos sin disponibilidad de agua, 38% no tienen información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas, 23% operan sin información de depósito de jales, 62% no tiene concesiones de agua, y 72% sin permisos de descarga de aguas residuales, y 55% nunca ha presentado un reporte de emisiones y contaminantes en 17 años. En la liga que les vamos a compartir a este trabajo, Las Minas de México y su gestión ambiental, viene un informe a descargarse con los datos reseñados, con mapas muy interesantes. Es un documento no muy extenso, casi de como de unas 60 cuartillas, donde se pueden ver a detalle esta información, y entre otras cosas se destaca que es el 9% del territorio nacional está concesionado para las empresas mineras. Se están hablando aquí de 240 y tantas minas en operación, 47, cuando son, me parece que son casi 24 mil concesiones mineras. Muchas de estas concesiones mineras no están ni en operación ni en explotación, y solamente se mantienen porque tienen valor de mercado. Una empresa puede decir: yo tengo esta concesión minera, y la puede jugar en el mercado, es decir, en la especulación financiera. Sin embargo, no están explotando. Pero pues hay minas grandísimas de hasta más de 10.000 hectáreas, como es la mina Buenavista, allá en Cananea, del Grupo México, que provocó el mayor daño industrial por actividad minera con el derrame en el río Sonora. 10.000 hectáreas es imaginar una explotación del tamaño de un tercio del Bosque de la Primavera. Hay otras minas igual de concesiones mineras de grandes, pero estas son de las más importantes. Todo este estudio, toda esta información está contenida en este estudio.
Ahí plantean también, pero es desde el punto de vista ambiental, la opacidad con la que operan las mineras. Dice: el sector minero no informa de manera pública ni desagregada la cantidad de minerales que extrae por mina, la planta de beneficio o empresa. No reporta cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto, y presas de lixiviado, y mucho menos la cantidad de agua que utilizó, cuándo fue contaminada en sus procesos, ni cuándo llegó por ella. Identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio, dice, de la gestión ambiental. Pero también la otra pregunta es: si no reporta cuánto extraen, ¿cómo diablos sabemos si los 3 centavos, claro, que pagan de al Estado corresponden o no lo que se están llevando?
Y eso es algo que ya la Auditoría Superior de la Federación lo ha criticado sucesivamente en las auditorías anuales al gobierno federal, de que no, las empresas mineras no pagan los impuestos que les corresponden. Y eso es que ahora que ya les impusieron impuestos, incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque antes ni siquiera eso pagaban, prácticamente les hemos entregado todos nuestros recursos a grandes corporaciones privadas, especialmente extranjeras. Ya lo han señalado muchos especialistas: se ha sacado más oro y plata del año 2000 a la fecha que 300 años del periodo colonial con el Imperio Español. Terrible lo que está ocurriendo. En el portal Polemon también citan a Manuel Llano decir que, dada la naturaleza potencialmente tóxica de los contaminantes asociados con la minería metálica, como el cianuro y los metales pesados, estos resultados son especialmente alarmantes. Es decir, todos estos pasivos salen ambientales, y recuerdan que el principal mineral que se extrae es oro, con 114 operaciones en 33 mil hectáreas, especialmente en Sonora, Zacatecas y Durango. Bueno, y sobre este mismo tema, este mismo portal Polemon recoge declaraciones de la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador de la semana pasada, me parece que fue el miércoles, donde está anunciando la intención de modificar justamente la ley minera. Dice en esta nota del portal de Polemon que el presidente está anunciando hacer cambios a esta ley. López Obrador va a reformar la ley minera para proteger el agua. Con la iniciativa de reforma de la ley minera, se cuidará el uso del agua en la industria y se evitará un abuso de la expedición de permisos para la exploración y explotación de minas en el país, aseguró el presidente López Obrador en la conferencia matutina del miércoles pasado.
Como suele ocurrir cuando se anuncia una reforma para regular al sector privado, hay quejas de parte de las empresas, en este caso mineras. A esas críticas respondió el presidente López Obrador. Dijo que la reforma tampoco va a afectar a la industria minera, como lo han señalado organismos empresariales. Dice, no afecta, es para cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, fantasmas muchas de ellas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera.
López Obrador recordó que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se otorgaron grandes privilegios a tres corporaciones y se reformó la ley minera para eliminar la obligación de que pagaran impuestos para la extracción de minerales. Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal con las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron. Empezó el expresidente Carlos Salinas con la entrega de Cananea a Grupo México. Dijo, no pagaban nada.
De hecho, por cierto, el propio presidente reconoció eso también, que en los últimos años han extraído más minerales que metales que en todo el periodo de la conquista. También el presidente dejó en claro que la iniciativa no toca las concesiones que ya se otorgaron. Dice, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones. Ya dije, en el supuesto que cancelemos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales.
López Obrador dijo que las empresas del sector han obtenido utilidades como nunca. Les ayuda una política como la que estamos aplicando de manera muy sencilla. Han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades, y en algunos casos como nunca. Sin embargo, pidió a los diputados del Congreso de la Unión recibir a miembros de la iniciativa privada para explicar los argumentos de la iniciativa.
Recuerda que a finales de marzo pasado es cuando el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reduce la vigencia de las concesiones mineras y condiciona el otorgamiento de estas a la disponibilidad del agua.
La propuesta modifica la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley general de equilibrio ecológico y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de concesiones y para minería y agua, para reducir de 50 a 15 años el término de las concesiones mineras, las cuales podrán ser prorrogables por una sola ocasión por un lapso similar. Este dato es muy importante. En este momento las concesiones se entregan por 50 años y una vez que se termina, la empresa solamente puede decir la mano, oye, quiero que me la prorrogues, y se le concede de manera automática. Es decir, prácticamente se les entregan nuestros recursos, nuestras tierras, por un siglo a estas empresas, por 100 años a estas empresas. Ahora, si se aprobara esta ley, serían por un máximo de 30 años, lo cual parece más razonable, aunque en el fondo está un debate, como en El Salvador hay un debate muy interesante, porque el gobierno anterior del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional había aprobado una ley que impide la extracción de minerales en El Salvador. Ahora el gobierno de Bukele está por tratar de revertir esa ley, y bueno, hay un debate en torno a este tema. Pero también, y ya lo trataremos en esta semana, hay una iniciativa de diversas colaciones para modificar la ley minera en un sentido de que se suspendan la entrega de concesiones.
Y está interesante, y también, por cierto, está pendiente la aprobación de la reforma a la Ley General del Agua. Creo que tendrían que ir de la mano ambas reformas.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista con La Voz de la Luna y En la Noche.
En la noche, a las 11 de la noche tenemos Resonancia, un especial de la banda Sleep, una de las bandas más importantes del stoner rock, del doom metal. Vamos ahí a disfrutar un repaso por esta discografía.
Bienvenidos, invitados a acompañar a Jesús Estrada por la noche en Resonancia. Ciencias. Gracias a Manuel Candelas, que nos acompañó aquí desde la cabina. Gracias sobre todo a ustedes que nos escucharon y nos sintonizaron. Hasta mañana, lo invitamos a otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada tarde. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.